SER Podcast.
Pues ya nos hemos ventilado casi la mitad del mes de agosto. Prácticamente la mitad ya la hemos consumido. Y ¿lo digo o no lo digo? Venga, va, lo voy a decir. No quiero ser cenizo, pero septiembre va asomando ya la patita, cada vez más cerca.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Estoy hablando de septiembre. Oye, cada uno pone la esperanza donde la pone. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana tiene sabor a último. No el mío, ¿eh? A mí me quedan todavía otros 10 cafés más de esta hora. El suyo, quizá el suyo. Estamos a punto de cambiar de quincena, de superar ese Rubicón veraniego del 15 de agosto, y eso supone que, no sé, la quincena del apartamento de la playa pues acaba mañana, o que terminan sus semanas de trabajo del mes de agosto y desde mañana vacaciones. Así que quizás sea este de hoy el último café antes de que algo cambie, además de cambiar la quincena. Es verdad que este año pues no hemos montado muy bien el calendario y el 15 de agosto cae en sábado, con lo español que es tener un puente dentro del mes de vacaciones por la antonomasia, que es agosto. Así que hoy toca operación especial de tráfico, por si usted va o viene, mucho cuidado. Muchísimo cuidado al volante. Y toca también cambio de tiempo. Hemos llegado a un punto en el que cuando el calor empieza a aflojar, eso por sí mismo ya es noticia. Luego se lo vamos a contar. Porque seguimos muy pendientes de Ceuta, que vive ahora en una mezcla de cansancio y de inquietud, de cansancio, incluso hartazgo por lo que está pasando, y de inquietud por lo que pueda pasar mañana. Ya saben que ha corrido por las redes sociales en Marruecos esa convocatoria de un nuevo cruce de la frontera para mañana 15 de agosto, y que en España los servicios de inteligencia le daban credibilidad. Así que hoy la ciudad vive en vísperas de ya veremos qué. Ojalá sea en vísperas de nada. Javier Bañuelos, Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Nicolás Castellano en Ceuta. Nicolás, muy buenos días.
Hola, Pedro, buenos días.
Bueno, vamos a ir por partes porque a esta hora tenemos algunas novedades que podemos aportar esta mañana, no y por hoy, aquí en la SER. En todo caso, Javier, hemos visto estos días cómo Marruecos ha reforzado la presencia policial en su parte de la frontera. Allí hay hoy lo que no hubo ni el 30 ni el 31 de julio, es decir, hay policías, hay soldados. Y en nuestra parte, la protección de la frontera, Bañuelos, también va a contar con más efectivos.
Sí, esta vez no se deja Pedro nada en manos de la improvisación. Interior confía en la disuasión y en la protección. Prueba de ello es que en Ceuta están desplegados ahora mismo 880 policías y también 714 guardias civiles. Estamos hablando, Pedro, en total de casi 500 agentes más de los que había desde la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio. Además, en las próximas horas van a llegar también a Ceuta otros 45 efectivos de la UPR, la Unidad Operativa de la Policía para Garantizar la Seguridad Ciudadana, que se van a sumar también a este dispositivo. Esta vez, el Ministerio del Interior quiere blindar Ceuta ante lo que pueda ocurrir mañana.
El ministro de Interior, que visitó ayer Ceuta una vez más, insistió en que allí, en esa ciudad, este es el compromiso que viene estableciendo desde hace tiempo, pero que de momento no se materializa, apenas va a quedar nadie de los que entraron a finales de julio.
El que no tiene derecho a residir aquí, y es la inmensa mayoría, van a regresar a Marruecos a la mayor inmediatez. Y os doy el ejemplo también de aquellos que han cometido algún delito. ¿Sabéis cómo inmediatamente y por disposición expresa de este ministerio se ha pedido al Poder Judicial la autorización para la sustitución de las penas y también para proceder inmediatamente a su expulsión?
Bueno, para conseguir que eso pueda ocurrir, anunció el refuerzo de la plantilla de policías que tramita los expedientes de expulsión. Esta es, Javier, una de las novedades que aportamos esta mañana. Es un dato, es una cifra sobre las personas que, siguiendo ese procedimiento, es decir, vía administrativa, han sido devueltas, expulsadas de España desde finales del mes de julio.
Sí, 18 personas, Pedro, 18 migrantes han sido expulsados a Marruecos desde el pasado 30 de julio, según ha sabido la SER. Para el Ministerio del Interior, esas expulsiones, bueno, lo viene diciendo en los últimos días, son una prioridad. Interior ha activado la maquinaria para agilizar esas expulsiones, pero esa vía es lenta. Deben pasar varios filtros, la identificación policial, filiar a los migrantes y después ponerlos en conocimiento del juez y ejecutarlo. 15 días después, el dato es este, de las 5.000 personas que, según el Ministerio del Interior, permanecen en Ceuta, por ahora solo 18 han sido retornadas.
18 por esta vía administrativa. De vueltas fueron decenas de miles. Bueno, muchas se fueron por su propia voluntad y a otros se les fue acompañando, entre comillas, ese término. Segunda novedad que les contamos a esta hora, Nico, y es que está ya el proceso terminado y todo preparado para comenzar a enterrar a las más de 80 víctimas mortales en Ceuta.
Se cierra la cifra en 82 víctimas mortales en esa crisis de esos cadáveres que empezaron a aparecer hace 15 días. De esas 82 víctimas, solo 6 han sido identificadas con huellas. Hay 3 familias al otro lado de la frontera que han reclamado llevarse los cuerpos, pero finalmente Marruecos ha parado ese procedimiento cuando la funeraria tenía todo preparado para ello. Entre los cuerpos hay una 20 de subsaharianos que serán enterrados en el cementerio católico y el resto será enterrado. Se espera en las próximas horas aquí en Ceuta, una vez que el juez decrete las órdenes de enterramiento. Hemos hablado con Manolo Aparicio, el director del Instituto de Medicina Legal, que dice que ya no se pueden conservar mucho más tiempo los cuerpos.
No se puede prolongar mucho más porque la refrigeración lo que hace es que ralentiza los fenómenos putrefactivos, pero no los impide. Y ese cadáver, aunque esté en refrigeración, va, la evolución de la putrefacción cadavérica va a seguir.
Y ese cadáver, el juez ha ido decretando final, los autos de inhumación, pero están aún por decretarse las licencias de enterramiento. Hoy la funeraria espera noticias del juzgado y, como decimos, esos enterramientos podrían comenzar en las próximas horas. Un Manolo que nos explicaba también las cifras oficiales de esta tragedia.
Es un total de 82 fallecidos, 82 autopsias hechas, 6 cadáveres identificados, 3 de ellos están identificados por huellas y 3 por ADN. Con lo cual,
pasos máximos de congelación o de refrigeración, Pedro, se cifran en la ley en 6 días de refrigeración, 21 de congelación. Aquí los plazos se han superado y por eso los forenses recomiendan el enterramiento.
Gracias, Nico. Esa es la otra novedad que les aportamos, y es que es probable que en las próximas horas comiencen a ser enterradas ya las víctimas de la episodio de la tragedia relacionada con la inmigración más mortífera que hemos vivido en nuestras costas y en nuestra frontera. 82 cadáveres recuperados, de los que solo 6, este dato también es relevante, solo 6 han podido ser identificados. Hay otros 76 sobre los que no sabemos ni nombre, ni edad, ni historia. El presidente de la ciudad vino ayer, presidente de Ceuta, vino ayer a pedir una especie de excepcionalidad legal en materia de inmigración y asilo, desmontar o no aplicar derechos que asisten a los extranjeros, bueno, en Ceuta y en cualquier otro punto del territorio español, que ni los menores, ni quienes huyen de guerra y pueden tener derecho a ser considerados como asilados en España, se queden, que salga de allí todo el mundo sin distinción.
Le he dicho que hay que reforzar esa visión que de Ceuta pueda tenerse como lugar en donde no hay posibilidad de regularizar, no hay posibilidad de obtener asilo, no hay posibilidad de traslado a la península. Y eso creo que se hace desde nuestro modesto punto de vista, desestimando las solicitudes de asilo desde el inicio del procedimiento, desde que se presenta la instancia de solicitud de asilo.
Del presidente de Ceuta hemos puesto siempre en valor su moderación, el tono de su discurso, esa actitud siempre integradora y con un punto de vista muy, muy humanitario, pero es verdad que esta crisis le está haciendo virar, sobre todo esta última semana, empujado por las circunstancias que se viven en su ciudad, cada día está subiendo un poquito más su tono y empeora o acentúa la descripción del posible desastre que se puede vivir. Y cada día que habla endurece sus exigencias y las medidas que defiende que hay que aplicar para intentar recuperar la normalidad. Tenemos que volver una mañana más a Ceuta, a la que hoy no viaja ningún ministro. Sí que va a estar allí el presidente del Senado. Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues no lo habrá por poco, porque Torres estuvo el lunes, Álvarez el martes, Robles el miércoles y Marlaska por segunda vez en esta crisis este jueves. Hoy el visitante es el presidente del Senado, Pedro Rollán. La petición de Vivos, por cierto, ante tanto ministrable por la ciudad, busca que la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas por la frontera no se quede tan solo en un episodio migratorio o ahora de carácter humanitario. Sin duda, se trata de una vulneración de la integridad territorial de España, tal como dijo Pedro Sánchez hace justo 2 semanas. Vivas no sabe cuándo se volverá a la normalidad, tampoco el ministro del Interior. Así lo decía el presidente Ceuti.
El plazo es perentorio, yo no le puedo decir, el ministro no me ha contestado cuándo Ceuta volverá a la normalidad por haber salido todas las personas que llegaron. No seré yo, por tanto, el que pueda poner un plazo. Lo que sí le digo es que tiene que ser urgente, lo que sí le digo es que tiene que ser inmediato, porque de lo contrario Ceuta no va a aguantar.
Por cierto, Vivas pretende acelerar esos tiempos antes que ocurra, decía, algo irreversible. del que tengamos que lamentarnos todos, aseguraba.
Finalmente, Margarita Robles no va a acudir al Senado la próxima semana. Supongo que en este caso lo que es lo que parece. Que ella decidió acudir, que entendió que no tenía sentido esperar a finales de mes, ya que haya pasado casi un mes desde la crisis para dar explicaciones en el Parlamento, que dijo que sí al Partido Popular, y que en Moncloa pues le han venido a torcer el brazo. Dice Robles en un escrito que ha enviado al presidente del Senado que necesita más tiempo para preparar su comparecencia, que necesita tener todos los datos para poder ser precisa y exhaustiva. El PP, por cierto, que de momento ayer se negó a aceptar que en la próxima conferencia sectorial de infancia se hable de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta. En realidad el PP, a su manera, pues se mimetiza con Vox. Entre no ir e ir, pero para nada, pues no hay mucha diferencia. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. El PP se niega a debatir con Infancia sobre el amparo de las comunidades autónomas con los niños que están solos en Ceuta. Es una de las mayores dudas de esta crisis. La acogida de niños es imperativo legal, pero el Partido Popular quiere confrontar con el Ejecutivo, una actitud que rema en favor de lo pactado con Vox. Esta patada para adelante busca una imagen de bloqueo a la acogida de menores migrantes en sus territorios, como pactó el PP con Vox en 4 territorios. Fuentes de los populares justifican el veto, dicen que no tienen todos los datos a su alcance o que el gobierno da soluciones contradictorias que pasan o por la solidaridad o por el retorno de todos. El PP pone pegas al gobierno y resaltan que van a aprobar los 25 millones de euros extraordinarios para Ceuta, no sin críticas, pero con eso dan por hecha su parte mientras la ciudad autónoma está desbordada.
Anoche pasó por Hora 25 Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida. Es interesante comprobar cómo la izquierda, que no es el PSOE, pero que está en el gobierno, mantiene un discurso muy crítico con Marruecos. No solo eso, sino que a su manera viene a defender pues un cambio en las relaciones con ese país, porque, dice Maillo, está demostrado que lo de intentar no enfadar al vecino no ha servido.
Y no la compartimos porque entendemos que su política de apaciguamiento no ha servido para nada, ha sido un fracaso, no ha tenido una respuesta leal por un gobierno y un Estado que desprecia incluso la vida de sus ciudadanos, es decir, que ha permitido con su irresponsabilidad la muerte de 142 personas que tendrán y estarán en la conciencia, si es que la tienen, del Estado y del gobierno marroquí.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Cambia el tiempo. Y eso es noticia. Y el tiempo, cuando es noticia, hay que contarlo. Cambia el tiempo y empieza a hacer menos calor. Y eso, además de noticia, es una buena noticia. Nuria Cero, Nuria, buenos días.
Muy buenos días. Hoy empiezan a bajar las temperaturas, pero solo en el norte. Mañana el descenso ya será generalizado y las máximas se moverán entre unos 30 y 35 grados. Hoy esperamos una vez más tormentas, sobre todo en el este peninsular, chubascos muy intensos. También los tendremos en el norte y podrían afectar a otras zonas de la península. Mañana, lo que decíamos, cambia el tiempo, bajan las temperaturas y también tendremos chubascos y tormentas. Ya la mañana será insegura y por la tarde tendremos esas precipitaciones y esas tormentas en buena parte de la península. Hoy esperamos una máxima de 26 grados en Santander, 36 en Barcelona y 40 en Toledo.
Bueno, gracias, Nuria. Vaya verano que estamos viviendo. Ya sé que España, incluso en lo meteorológico, es plural, que no todos han pasado un verano de sofoco en sofoco. Pero en general, vaya veranito que llevamos. Cuando su cuñado le diga que ni cambio climático ni leches, que siempre ha hecho calor, pues le tira usted a la cara la camiseta sudada de dormir. De estas noches tórridas, que en muchos lugares ha sido imposible pegar ojo. Cuando acabe agosto, haremos las cuentas definitivas del pedazo de país que se nos ha calcinado con los incendios de este verano. Ya les digo que el bocado que nos ha dado el fuego ha sido grande, muy grande. Vamos a Huesca, Nuria Garcés. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Durante toda esta semana hemos estado pendientes del incendio de las Peñas de Riglos. Ayer la situación se complicó y se complicó bastante y las llamas avanzaron sin control, con mucha fuerza.
Horas extremadamente complicadas las que se han vivido en el incendio de las Peñas de Riglos. Se llevan quemadas más de 9.000 hectáreas. A las 3 de esta pasada madrugada se ha ordenado el desalojo de 4 nuevos municipios. Son ya más de 800 los evacuados con 3 carreteras cortadas. La jornada de ayer fue angustiosa. A la necesidad de proteger personas, salvar poblaciones y paisaje, se sumó la de salvar del fuego el patrimonio cultural e histórico de Aragón. Hubo un verdadero riesgo de que se quemaran el monasterio viejo del siglo XI y el nuevo de San Juan de la Peña, la Cuña de Aragón, a cuyas puertas llegó el fuego. Roberto Bermúdez de Castro es consejero de Interior.
No os voy a negar que durante desde la 1 de la tarde aproximadamente hasta las 5 de la tarde han sido 4 horas muy, muy, muy complejas, muy complicadas. El consejero estaba allí.
donde el monasterio, tanto el nuevo como el viejo, han estado en peligro de...
Esto en la zona del monasterio, pero en las localidades evacuadas también se viven momentos complicados, lo decía Nati de Villalangua.
Pensamos, claro, nosotros, que la primera pregunta por la mañana, ¿cuándo volvemos? Pero siempre nos dicen, pues no sabemos. Y entonces, pues aquí, o esperando a que vengan y nos den información.
De momento, la mayoría de ellos se encuentran ubicados en un pabellón en Jaca.
Bueno, eso en Huesca. En Huelva, el incendio de niebla es ya el mayor desastre ambiental desde hace décadas. La evolución de estas últimas horas ha sido más favorable. Se ha permitido volver a sus casas a algunos desalojados. Huelva, Sara Castro, buenos días.
Buenos días. Así es. Aunque la zona norte se encuentra consolidada, la situación sigue complicada en el este. El objetivo sigue siendo cerrar puertas al incendio. 658 personas siguen desalojadas, aunque unas 60 ya han regresado. En Berrocal, una de las zonas más afectadas, su alcalde, Ángel Luis Romero, advierte de que vivirán durante mucho tiempo en una cárcel de cenizas.
El casco urbano y el resto es fuego. Nosotros vamos a vivir en una cárcel de cenizas durante mucho tiempo.
La vecina de la localidad, Sara Vázquez, se pregunta, ¿y ahora qué?
Y el pensar que a partir de ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué actuaciones se van a tomar? Porque no es fácil asumir que no te queda nada.
El incendio cumple ya 8 días activo y sin control, mientras la superficie afectada sigue aumentando. El último dato facilitado fue el miércoles, con más de 31.000 hectáreas.
Y volvemos a Colombia esta mañana. Se han superado ya las 72 horas, esos 3 días que marcan la frontera de la esperanza. A partir de ahora, encontrar gente con vida entre los escombros va a ser ya un milagro, milagro laico. Hay cientos de desaparecidos todavía y la cifra de muertos sube hasta 281. Enviada especial Berta Reventos, buenos días.
Buenos días. Pereira sigue conmocionada por sus pérdidas humanas y materiales. Las retroexcavadoras ya levantan escombros causando la angustia de los familiares que buscan a sus desaparecidos. El trauma por lo vivido más el dolor tras la pérdida de hogares y fuentes de trabajo, junto con la incertidumbre de qué va a pasar a continuación, mantienen en vilo a los vecinos.
Esto se convirtió en una desolación de muerte, mucha tristeza, ver niños en la calle.
Es un privilegio estar con vida, lo material va y viene, una vida no se compra.
La cifra oficial de fallecidos alcanza ya los 281, son casi 4.000 los heridos y todavía cerca de 400 desaparecidos. Además, cerca de 66.000 viviendas han quedado averiadas y más de 2.000 centros educativos y 230 centros de salud están comprometidos. También hay casi 200 carreteras y 5 aeropuertos afectados. En este contexto, el presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado un plan de reconstrucción en el que tendrá a subrayado mucho peso el sector privado.
Esta tragedia no la vamos a superar solos como gobierno. Necesitamos a la empresa privada, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos.
El presidente ultra ha anunciado el alivio de alquileres y servicios básicos en una rueda de prensa junto a empresarios de la construcción y a su ministro de Vivienda, el pastor evangélico Jaime Andrés Beltrán. Mientras tanto, miles de familias siguen a la intemperie por cuarta noche consecutiva en el centro y las periferias de Pereira.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.